Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de ISAPRE Esencial. Lo nuestro es tu bienestar. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, acá el 89.7, esto que llamamos Duna en Punto en Radio Duna, jornada de día jueves, con mucho frío acá en la región metropolitana. Es 8 de agosto del 2024. Y estoy mirando la página de la Dirección Meteorológica, menos 0,5 grados de temperatura a esta hora de la mañana acá en la región metropolitana. Para la tarde, que nos dice la página de la Dirección Meteorológica, que Santiago va a tener cielos despejados, cielos limpios durante todo el día, pero vamos a tener una máxima que va a alcanzar hasta los 16 grados. Así es que si todavía no sale de su casa, va camino al trabajo, abríguese porque hace mucho frío a esta hora de la mañana acá en la región metropolitana. Y nos imaginamos, por cierto, también cómo lo están pasando quienes no tienen todavía suministro eléctrico. Me traté de meter a la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que siempre actualiza qué es lo que está pasando, y los números no son muy buenos. Hay más de 98.000 personas sin suministro eléctrico a nivel país todavía. Algunos cumplen 7 días, otros 8, otros 5. Hay paciencia, pero se acaba. Y acá en la región metropolitana, de acuerdo a lo que establece la SEC, hay 60.167 clientes que están sin el suministro eléctrico todavía acá en la región metropolitana. Nos vamos a abocar a ese tema, nos vamos a abocar también a las medidas que ha adoptado el gobierno. Esa noche ya dijo que comenzó el proceso de caducidad de la empresa Enel a propósito de sus incumplimientos en la reposición del suministro. Vamos a hablar también de lo que significa esta paralización de Huachipato después de 70 años y qué efectos puede tener desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de situaciones que tienen que ver con la economía, particularmente en esa región, en la región del Biobío, que decía el ministro de Economía ayer, Nicolás Grau, acá en Duna, en el programa Nada Personal, que efectivamente es devastadora esta noticia para la gente de la región del Biobío. Viene Milei a Chile, menos de 24 horas va a estar acá, un par de reuniones, encuentros, no hay reunión con el presidente Gabriel Boric, invitó a un par de ministros para la inauguración de un gasoducto. Vamos a ver si también hay presencia y si se le puede ver también al presidente de la Argentina. Son parte de los temas que queremos revisar en esta edición de Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues.
Qué bueno, volviendo.
Va a ser siempre esto así, cambiando tú, no, después la Valentina.
No, va a estar la Vale siempre. Ah, yo solo qué bueno. Estoy reemplazando.
A mí me encanta esto, de ir cambiando.
De ir cambiando, ¿sí? Voces. Bueno. Me gusta. Vamos a ver si lo implementamos entonces. No. Oye, les cuento, a esta hora tú lo comentabas, hay temperaturas bajo cero, menos 0,5 en Santiago, está súper helada la mañana, la máxima eso sí va a llegar hasta los 16 con cielos despejados. En Viña del Mar y Valparaíso, la temperatura marca hasta ahora 4 grados, la máxima va a llegar hasta los 16, se esperan cielos despejados durante todo el día. Vientos, eso sí, de entre 25 a 40 kilómetros por hora, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, 2 grados, máxima de 12, nubosidad parcial variando a despejado el día de hoy, mientras que en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores, 0 grados de temperatura, amanecen con bastante nubosidad, algo de neblina también, la máxima va a llegar hasta los 10 grados y se espera que la lluvia vuelva ya mañana, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Duna.cl es nuestra dirección en internet, @ Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar con Nico Vergara en un rato más también acá en Duna en Punto y nuestras infiltradas. Viene hoy día Paula Catena a contarnos de las presiones finales en la derecha para bajar candidatos. Todavía hay algunos nombres que no están del todo conciliados, consensuados. Bueno, hay una lucha ahí constante en la derecha. Detalles con Paula Catena. Y también viene Leslie Ayala para relatarnos las maratónicas jornadas de declaración que ha tenido que llevar adelante el abogado Luis Hermosilla. Todo esto a propósito del caso Audios. Vamos a estar en un rato más con nuestras infiltradas. 7:04. Acá están los titulares.
El gobierno inició un proceso para revocar la concesión de Enel tras una semana de cortes de luz. El presidente ordenó revisar la concesión y el ministro de Energía dio un ultimátum para reconectar a 20.000 usuarios en 24 horas. Además, se registraron manifestaciones en distintos puntos de la región metropolitana al prolongado corte de suministro. La compañía siderúrgica Huachipato anunció la suspensión indefinida de sus operaciones, citando a múltiples factores que no se pueden revertir a corto o a mediano plazo. El ministro de Economía, Nicolás Grau, enfatizó que es una medida extremadamente perjudicial para la región del Biobío. El presidente Gabriel Boric adoptó una postura más firme con el Partido Comunista respecto a Venezuela, enfatizando que la política internacional la define él, no los presidentes de los partidos. En este contexto, el mandatario criticó el reconocimiento del Partido Comunista a la victoria de Nicolás Maduro en las recientes elecciones venezolanas. El gobierno presentó un protocolo para la tramitación de la reforma previsional, que prevé que el proyecto sea despachado por el Senado en enero del 2025. En Chile Vamos se mostraron de acuerdo con este protocolo. El presidente de Argentina, Javier Milei, llegará al país por una actividad de Gas Andes, filial de la compañía argentina de combustible. El mandatario trasandino está menos de un día en la capital y hasta el momento no tiene un encuentro programado con el presidente Gabriel Boric. Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el sureste de Japón, provocando avisos de tsunami. No se han reportado daños importantes de inmediato y las autoridades están evaluando la situación para determinar si hay daños significativos o víctimas. La Fiscalía Chavista ha iniciado una investigación contra el sitio web opositor que reveló pruebas de fraude electoral cometido por el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con el portal de la PUD, González Urrutia obtuvo más de 7 millones de votos, mientras que Maduro alrededor de 3 millones. Resultados basados en las actas que el bloque opositor obtuvo gracias a testigos electorales y miembros de la mesa. Y la chilena María José Mailar sigue destacando en el canotaje de París 2024. Inscribió su nombre en las semifinales de la categoría canoa simple. La representante del Team Chile fue segunda en su serie clasificatoria en un tiempo de 46,50 segundos. 7:06.
Mira, estoy mirando la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que lo va actualizando respecto a cuánto es la gente que está sin suministro eléctrico en cada media hora. Yo daba cuenta delante de que eran 98.000 los clientes sin energía eléctrica a nivel país, y el último reporte que entrega la SEC habla de 102.838 clientes que están sin el suministro a nivel país, y yo hablaba adelante de 60.000 acá en la región metropolitana, bajó a 59.196. Es importante mirar este número, claro que sí, sobre todo porque lo que han reclamado algunos alcaldes, lo específico, de algunas comunas que son las más afectadas, por ejemplo, ha hablado el alcalde de Lampa, que ha dicho, entre otras cosas, que efectivamente esta situación es compleja. Ahí viven más o menos 40.000 habitantes, decía él, o hay 40.000 hogares. Y de esos 40.000, los datos que entregaba la SEC son 20.000 que están sin suministro eléctrico, pero él sostiene que hay mucho más de 20.000, que se acercan incluso a los 30.000 los hogares que están sin el servicio hoy por hoy. Entonces, el contraste de las cifras es importante, sobre todo que cuando uno va a los alcaldes, es la gente que está en terreno. Es cierto, hay cuadrillas de las empresas eléctricas responsables de este corte de suministro que funcionan, que están haciendo el trabajo, y los alcaldes constatan en terreno también cuánta es la gente que está afectada. Así que siempre es importante estar mirando este número, sobre todo porque además hay un ultimátum, hay compromisos que se han adquirido a última hora. Y uno podría decir, a propósito del tiempo, que solo pocas horas se demoró el gobierno en comenzar, además, el proceso de caducidad de la empresa Enel, que ayer en la mañana había ordenado el presidente de la República, Gabriel Boric, y le había endosado esa responsabilidad al ministro de Energía, Diego Pardo, producto de este corte de suministro eléctrico y el lento, además, restablecimiento de ese servicio por parte de esa empresa y de otras más. Anoche, el ministro de Energía, Diego Pardo, dijo que el proceso de caducidad contra Enel, ya está en proceso, tiene varias etapas, y la primera es un requerimiento que funciona como una especie de forma de ultimátum, donde se le ponen condiciones de servicio que deben ser cumplidas en cierto plazo. Era lo que detallaba anoche el ministro Pardo. Y en paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, Anoche estuvieron juntos ahí en el Senapred, mirando lo que pasaba en diferentes comunas a propósito de esta situación. Mostró un papel, un compromiso formal de la empresa, en este caso de Enel, para que a este jueves, es decir, en esta jornada, logren disminuir en 20.000 los clientes sin suministro del último número que se tenía anoche. Por eso digo, es importante mirar este catastro que hace constantemente y que va actualizando cada media hora la SEC para ver efectivamente cuánto es la gente que está sin suministro y por sobre todo saber si se cumple ese compromiso formal, como decía ayer el subsecretario formal Monsalve, de parte de la empresa. También Monsalve enfatizó que hacen público este compromiso porque si no se cumpliera este compromiso después de reiterados incumplimientos, la verdad es que eso constituiría una falta ya inexcusable, fueron las palabras del subsecretario Monsalve. De esta manera, si en las próximas 24 horas no hay 20.000 clientes desconectados, este procedimiento se va a mover a su siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial. Esto se trata de poner a las personas primero y esperaríamos que esto no ocurriera, fue lo que remarcó el ministro de Energía respecto al incumplimiento, sé que efectivamente se lleva a cabo por parte de esta empresa, para ir a la otra etapa en este proceso de caducidad que anunció anoche el gobierno. Más temprano ayer fue el presidente Gabriel Boric quien decía que esta empresa Enel no ha cumplido con los plazos legales, ni siquiera sus propios compromisos, no ha cumplido con el despliegue de cuadrillas comprometidas y también la acusó de ahorrarse plata cuando hay gente que todavía no tiene luz en sus casas. Agregó que las empresas no han estado a la altura porque el fenómeno era previsible y debieron evitar este tipo de situaciones. Es lo que decía ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, refiriéndose entonces a esa situación y particularmente al hecho de que se ordena, se le pide al ministro Pardo que sea él quien cabece entonces este proceso, y anoche se da a conocer este detalle por parte del ministro Pardo respecto a lo que comienza este proceso de caducidad. Será importante ver entonces qué es lo que pasa en las próximas 24 horas, si que efectivamente se cumple este compromiso formal adquirido por la empresa de reducir hoy jueves 20.000 clientes que están sin suministro y reponerles el servicio. Insisto, son 60.000 en la metropolitana los que hoy día están sin el suministro. A esta hora de la mañana, 59.000 y fracción. Debiéramos tener 39.000 y fracción al término del día, si no, se pasa a la otra etapa, como decía el propio ministro Pardo y también adelantaba el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Así que una situación que está a la espera. Vamos a ver qué expectativa hay respecto a lo que pueda ocurrir. Esto cuando además anoche vimos nuevamente una gran cantidad de protestas, de barricadas en diferentes comunas de Santiago. Lo que por una parte uno puede decir, bueno, es súper entendible, justo y necesario, ¿no? Pero otros dicen, ojo, que aquí también hay unos que se aprovechan. Hay situaciones de inseguridad que se pueden ir develando a raíz de estas protestas, estas manifestaciones que se están generando en diferentes comunas de Santiago, y no solo en Santiago, también ayer vimos algo en Freire, ahí la región de la Araucanía, donde también hay una gran cantidad de clientes que todavía no tienen el suministro eléctrico. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y hablemos de la situación de Huachipato, porque causó bastante sorpresa este anuncio que hace la siderúrgica controlada por el grupo CAP, que anunciaba que iban a detener sus operaciones ya para septiembre, así como lo habían amenazado en marzo, si no se aplicaba una sobretasa arancelaria a los productos con los que compite, que son básicamente las barras y bolas de acero provenientes de China. Y pese a que el gobierno logró en su momento, en marzo, que la Comisión de Antidistorsiones aplicara esas sobretasas para que la filial de CAP en Talcahuano no cerrara, de todos modos lo hará. Y eso lo anunciaron ayer con el foco puesto ya en septiembre. Lo anunciaron mediante un comunicado. Ahí Huachipato se refirió a estos múltiples factores que no podrá revertir en el corto o mediano plazo, entre los que destaca la imposibilidad de traspasar a precios las sobretasas recomendadas por la Comisión Antidistorsiones al acero chino, la intensificación del dumping chino y la compleja situación financiera que tiene actualmente la firma y que dicen están enfrentando ya hace varios años. Sin embargo, no entró al fondo de esos detalles en este comunicado que era firmado por el presidente del directorio de Huachipato. La empresa dijo que entre el 2019 y el primer trimestre del 2024 han perdido más de $700 millones y el año pasado las pérdidas ascendieron a $385 millones y en el primer trimestre de este año la merma fue de $41.8 millones. La suspensiones entonces de las operaciones, dicen que lo van a hacer de forma más bien paulatina y van a finalizar en septiembre próximo. La empresa va a contar con un plan de salida para los trabajadores que, entre otras cosas, incluye una compensación económica, una capacitación y también un soporte para la reinserción laboral. Ayer acá en Nada Personal, en Duna, estuvimos conversando con el ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre las razones de este cierre, y él abrió la discusión señalando que este problema se debe principalmente a la incapacidad de Huachipato y de Molicop de ponerse de acuerdo respecto a un nivel de ventas y un precio que era posible de lograr, dada, dice, a las nuevas condiciones que tenía el mercado. El ministro acusaba a las dos empresas de no tener responsabilidad social por una decisión que afecta a miles de empleos y enfatizaba que el país hizo un esfuerzo importante. Los sindicatos también hicieron un esfuerzo importante y todo el mundo penquista hizo un esfuerzo importante para generar las condiciones que permitan que esta empresa se pudiera desarrollar de buena manera, y son las empresas las que han fallado al país, decía el ministro de Economía, Nicolás Grau, una entrevista que pueden revisar por completo, como siempre, en Duna.cl. Vamos a ver qué ocurre durante los próximos días, pero en definitiva, la fecha límite para poner fin a las operaciones de Huachipato es en septiembre. Por supuesto, hubo diversas reacciones a propósito de lo mismo. El gobernador de la región de la zona, Rodrigo Díaz, decía que es una mala noticia porque más de 20.000 personas van a quedar sin trabajo y que para ellos la empresa Huachipato es un ícono histórico. Tiene que ver con nuestro ADN. También la multigremial empresarial de la zona, CPC Bio Bio, apuntaba que el cierre es un duro golpe al ecosistema del acero regional, pero por sobre todo un impacto muy fuerte por la pérdida de los puestos de trabajo que se van a generar. Son algunas de las reacciones entonces que se están generando a propósito de este cierre anunciado de Huachipato, pero la decisión de CAP de todas maneras fue aplaudida en el mercado bursátil, aunque lamentada por actores de la región del Bío.
Suele ocurrir cuando se dan a conocer este tipo de cosas, pero esto está recién comenzando, recién partiendo, viene un proceso mucho más complejo de aquí en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar con esos trabajadores? ¿Cómo se va a compensar? A pesar de que la empresa dice que se va a llegar a un buen acuerdo, pero hay una situación de trabajadores, algunos contratistas, otros que prestan servicio como tercerario, y que de alguna manera tiene que tratar de solucionarse esa situación. Ayer el ministro Grau era bien lapidario al decir que es una situación compleja la que se viene en materia laboral para la región del Biobío. 7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Enero del próximo año, es decir, enero del 2025, es la fecha establecida por el Senado para, escuche bien, despachar la reforma de pensiones. Así lo resolvió la Cámara Alta, donde los parlamentarios autorizaron que el proyecto se discuta en general y también en particular de forma simultánea, con fecha enero del 2025. Una solicitud que fue conversada, que fue discutida, pero también aprobada por 32 senadores, mientras que los senadores Fabiola Campillay y Juan Castro se abstuvieron, los únicos dos respecto a esto, en un documento además que establece una serie de directrices que se deben abordar de aquí en más cuando comience a verse ese sistema. Pero básicamente lo que viene es pedir autorización en la sala con un acuerdo previo de oficialismo y también de la oposición para que el proyecto sea visto en general y en particular al mismo tiempo. Así, la reforma queda comprometida para ser despachada al Senado a más tardar el mes de enero del 2025, lo que contempla la tramitación tanto en la Comisión de Trabajo, donde está alojada hoy por hoy esa reforma de pensiones, como también en la Comisión de Hacienda, que ayer supo además que va a tener como presidente a Felipe Kast, de alguna manera. Vamos a hacer un alto en este tema, teníamos comprometido una entrevista a esta hora de la mañana, lo vamos a hacer, tenemos al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, en línea. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días.
Oye, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues, oiga, yo sé que usted parte la jornada temprano, así lo merita la emergencia, ¿no? Esto de hacerse cargo de la contingencia por esta compleja situación que están viviendo diferentes familias acá en la comuna de la región metropolitana, digo, varias comunas también a nivel país por este corte de suministro eléctrico. Estaba mirando los números de la SEC, gobernador, y se habla de más o menos 100.000 clientes a todo el país que están todavía sin suministro. Acá en la metropolitana son 59.000, Lampa, Quilicura, Colina, Maipú, son las comunas más afectadas. Usted ha recorrido, ha estado ahí en varias comunas durante los últimos días, una situación, me imagino, compleja, difícil para esas familias, pero también, me imagino, algo de esperanza con esto de que se inicia el proceso de caducidad de esa empresa de Enel, en lo específico que anunció anoche el gobierno.
La verdad es que no, en el sentido de que la gente lo que quiere hoy día es que le repongan la luz. Mm. O sea, esto de tener una semana sin luz y además estar en la absoluta oscuridad respecto de cuándo vuelve es algo absolutamente inédito y también desesperante. La gente está muy angustiada en todos los sectores. O sea, lo hemos visto desde Vitacura hasta Cerro Navia, Pudahuel, y por supuesto desde el mundo rural como Lampe, Colina, hasta comunas muy urbanas como Maipú. Yo creo que la gente ya no da más. Una semana sin luz es una pesadilla que no se la doy a nadie. Y claro, yo entiendo que el gobierno elevó el tono, se puso más duro, porque uno no ve por dónde la empresa va a cumplir. Si el tema es que la empresa ha puesto tanto plazo y no lo ha cumplido ninguno. Ha puesto tantas metas y tampoco. Entonces uno dice, bueno, claro, había que golpear la mesa. Entiendo que el gobierno ha hecho eso, pero este proceso de caducidad que tiene, por supuesto, muchas vueltas y tiene mucho tiempo y muchos tribunales, no necesariamente vuelve la luz a la gente, que es lo que la gente grita desesperadamente.
Usted ve en el transcurso de su recorrido, gobernador, que ha hecho por las comunas, que ve, bueno, anoche además protestas, barricadas en diferentes comunas, lo que es, por cierto, uno dice justo y necesario, reclama la gente, necesita el suministro, ¿no? Pero usted ve que hay más cuadrillas, por ejemplo, de la empresa Enel tratando de recuperar esto, ve que hay más gente trabajando para que se reponga el servicio, o está todo igual que el primer día.
O sea, obviamente no está igual porque ha ido disminuyendo el número de personas y clientes afectados, pero claro, las familias que todavía no tienen luz, los pequeños negocios, los colegios que no tienen luz, son personas que dicen, bueno, a mí no me ha llegado la cuadrilla. No, puede que haya cuadrilla en algún lugar, pero a mí no me ha llegado, y tienen razón. Yo creo que aquí claramente, más allá de lo mayúsculo del fenómeno climático que tuvimos, claramente la cantidad de cuadrillas, la tecnología, la capacidad de comunicarse con la gente, por todos lados la empresa fue superada, y además se da cuenta que aquí hubo años de no inversión. O sea, yo creo que el problema cuando tú te ahorras la plata en invertir para mejorar la calidad del servicio, cuando tienes una situación de emergencia como esta, se nota. Que el caso que estamos viendo hoy día en Enel, sin duda alguna, y muchísimo menor medida CGE.
¿Cómo se le da solución a esa gente, gobernador? Hoy por hoy, digo, porque más allá de que hay un compromiso formal de la empresa de decir vamos a reducir en 20.000 clientes, pero van a quedar 40.000 todavía sin luz. Y a ver si es que se cumple con ese compromiso, ¿no? Como una primera cosa. Ustedes tienen mucha razón cuando dice, bueno, se inicia un proceso de caducidad, pero esto no quiere decir que iniciando esto va a volver la luz a los clientes, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema de esos 50.000, 60.000 o 40.000 clientes que podrían, dentro de estas próximas 24 horas, seguir sin suministro eléctrico? ¿Qué se hace desde el gobierno central? ¿Qué se hace con los municipios? ¿Dónde echar mano, gobernador?
Mira, todo lo que se puede hacer por parte de las autoridades que no son expertas en lo eléctrico, como somos los municipios, los gobiernos regionales, se está haciendo. Y si hubiese que hacer más, haríamos más. Te voy a poner un ejemplo. O sea, al principio se decía que los municipios no retiraban los árboles, pero era una crítica muy injusta, porque la misma empresa señalaba que no se podían retirar los árboles sin que llegaran las cuadrillas, porque podían estar electrificados. Eso, claro, los municipios tenían que esperar. Imagínate que el día de mañana fallece alguien, la responsabilidad del municipio.
Por supuesto.
Entonces, todo lo que se puede hacer, hoy día estamos bastante, te diría, entregados a lo que la empresa diga que podemos hacer. Si la empresa dice, mire, requiero apoyo en tal o cual cosa, que no lo ha dicho mucho, por supuesto, todas las autoridades del gobierno central, del gobierno regional y del gobierno local, podríamos ayudar. Pero hay mucho trabajo que es muy técnico. O sea, reponer un tendido eléctrico, instalar un macro generador, son cosas que puede hacer solamente un especialista, no la puede hacer un funcionario municipal o un funcionario de un ministerio. Ahora, yo entiendo este cambio de tono, este golpe en la mesa, como diciéndole a la empresa por parte del gobierno, usted ya no tiene crédito. Y si tú me lo gustas a mí, el problema de Enel es que si hubiera sido una empresa que tú dijeras, mira, ha tenido un servicio impecable, siempre ha hecho las cosas bien, ha invertido mucho, bueno, la gente diría, le damos una oportunidad. El problema es que ya este año y en otros años, ante dos gotas y una pequeña brisa, también se cortaba la luz. Entonces la gente no le cree a la empresa, punto. La gente no la cree porque no ha cumplido ahora, pero tampoco porque no cumplió ayer, no cumplió en el sistema frontal de mayo, cuando renovó a sus 3 años. O sea, la sensación es que es una empresa que ha ahorrado plata a costa de sacrificar la calidad de los clientes, de que no tuvo buen desempeño cuando no hubo una emergencia grave, y que hoy día que tuvo una emergencia grave, todo le falló.
Sí, gobernador, estamos conversando con Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana. ¿A usted le queda la sensación de que las empresas, después de esto, o en el transcurso de esto, van a pagar multas, ¿no? Las que quieran ellos, pero las compensaciones siempre van a ser insuficientes para esta familia?
O sea, mira, yo espero, como en la ocasión pasada, que se paguen compensaciones y también que las multas sean lo más altas posible. Ahora, al parecer, o lo vimos con el episodio del 6 de mayo, las multas máximas que se pueden aplicar son 4.000 millones de pesos. Para una empresa que gana miles de millones de utilidades, esto lamentablemente no la hace cambiar su comportamiento. Yo, mira, una de las cosas que vamos a hacer hoy día como gobierno, porque no es mucho más lo que podemos hacer, ¿sí?, salvo presionar a la empresa. A mí me llegan llamados por redes sociales: estamos desesperados en el edificio tal, en el colegio tal cual. O sea, la gente ya lo llama a uno para que uno presione para ellos, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, bueno, yo creo que la empresa tiene que hacer la pega, y si no, se arriesga obviamente a perder la concesión. Ahora, mi preocupación, y eso es lo que hoy día voy a reunir a las 9 de la mañana con algunos alcaldes y también alcaldesas y algunos expertos en el tema eléctrico, es ¿cuáles son los cambios que habría que hacer? Porque si tenemos un problema con el marco jurídico, sí, que está obsoleto, si a la superintendencia le falta personal, o le faltan tecnología, o le faltan herramientas, o multas que podrían ser más altas, si tú cambias al titular de la concesión y no cambian las reglas del juego, también vas a tener un problema. Entonces, una de las cosas que queremos hoy día escuchar es qué otros cambios habría que hacer para que esta crisis, que es inédita, o sea, yo no recuerdo una crisis como esta, no sé, ni siquiera si con el terremoto del 2010 tuvimos tanta gente y además con tanta incertidumbre. Yo te diría, lo que corresponde hoy día es instalar el debate de que se requiere una reingeniería profunda del sistema de distribución eléctrico chileno y de Santiago.
Sí, alguien decía ahí, esto es más sistémico, esto tiene que ver con muchas cosas sobre la mesa. A propósito de eso, de mirar para adelante, gobernador, pero también me viene un poquito para atrás. ¿Usted cómo se explica que existe una ley, esta ley llamada Chao Cables, que lleve 5 años sin reglamento y no se puede aplicar?
O sea, mira, a mí me parece que este es el tipo de comportamiento del Estado, porque no es de un gobierno en particular, aquí pasaron 2 gobiernos y todavía no tenemos reglamento, que hace que la gente deje de confiar en las instituciones democráticas. O sea, mira, durante años la gente pedía a grito que las empresas de telecomunicaciones que cumplieran simplemente con su deber, retiraran los cables en desuso. Tenía, sí, que algunos llaman basura o escombros aéreos, ¿eh? Yo digo vertederos aéreos, ¿eh? Porque es una vergüenza como tiene Santiago. Y se nos dijo que no se podía hacer por la vía de la presión administrativa, porque no había herramientas, que se requería una ley. Se aprueba la ley después de 2 o 3 años de tramitación, y después pasan 5 años en que hay un dimes y diretes entre el Ministerio de Telecomunicaciones y la Contraloría General de la República. A mí me parece una vergüenza e indignante.
Ya, pero tiene que debe haber alguien responsable, gobernador, que no volvió a ingresar ese reglamento a la Contraloría, ¿o no?
Mira, uno conoce cómo es el tema con la Contraloría. La Contraloría hace observaciones, se retiran los reglamentos, se reintegran. O sea, no es que nunca se haya presentado, es que efectivamente la Contraloría hace observaciones y para que no te lo rechace, te pide que lo retires. Esa es la práctica habitual. Ahora, eso no exime de responsabilidad el que llevamos 5 años. O sea, ¿dónde está? Yo siempre digo, la ética pública no consiste solamente en no abusar del poder o no robar, significa en hacer la pega bien con sentido de urgencia. ¿Qué sentido de urgencia cuando tenemos 5 años? ¿Y sabes qué más? Ahí yo creo que lamentablemente el subsecretario del ramo se ha equivocado, porque ha dicho, mire, igual se podría hacer con la ley, que una excusa y una eximente bastante...
Pero entiendo que no se puede, porque los municipios, por ejemplo, no pueden demandar a las empresas que no sacan los cables, ¿cierto?
Bueno, los municipios que lo han hecho han tenido fallos en contra de parte de los tribunales, porque dicen que como no hay reglamento, no se puede aplicar. Entonces, además, desconocen la realidad. Mire, la autoridad de turno, y la anterior también, porque esto viene del gobierno...
Sí, estamos hablando de 5 años de aquí para atrás, ¿no?
Debieron haber tramitado este proyecto rápidamente. 5 años es inaceptable y es una vergüenza. No hay ninguna explicación que lo justifique. Ninguna.
Sí, yo le digo, los fallos han sido adversos para las comunas que han tratado de demandarnos a esta empresa. Y entiendo también, y usted me lo corrige si me equivoco, gobernador, tampoco hay recursos en las comunas, en las municipalidades, para sacar ese tendido eléctrico, ¿no?
Absolutamente. Ah. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Una, la ley establece que cuando tú determinas que un cable está en desuso, tienes que obligar a la empresa a hacer lo que tiene hasta 5 meses para hacerlo. Si no lo hace, la puedes multar entre 100 a 1000 UTM. Eso es lo que se ha hecho. Ahora, dicen, ¿por qué el municipio no lo retira y después va en contra de la empresa? Porque claramente no hay recursos, uno. Y dos, porque ya los tribunales le han dicho que no le van a reconocer esa multa o ese cobro, entre otras razones, porque no hay reglamento. Entonces, aquí lo que hay que hacer es hacer la pega. Y hay que tener un reglamento. El subsecretario dijo, ayer lo iban a regresar nuevamente. Bueno, ojalá que sea la vencida, pero a mí nadie me va a quitar de la cabeza que aunque el principal causante de la crisis que estamos viviendo hoy día en Santiago en materia eléctrica es el viento, sin duda alguna tener toneladas de cables en desuso no solamente enfea la ciudad, no solamente contamina la visión, sino que también es probablemente uno de los factores que agrava la situación.
Y aquí entran a tallar varias empresas, porque son cables de electricidad, ¿no? También de telefonía, de cable operadores. Sí. O sea, son varias empresas las que tienen responsabilidad en esto, ¿no?
En este caso, la mayoría son cables de telefonía, porque los cables de electricidad van por arriba y tienen una, como son eléctricos, valga la redundancia, y son riesgosos para la población, tienen que estar, obviamente, bajo ciertas condiciones de seguridad.
Me cuesta, yo sé que no tiene la respuesta, gobernador, pero me cuesta entender por qué las empresas no sacan ese cable que está en desuso.
Porque es plata, hombre. Oye, la empresa corre, mira, así como la empresa eléctrica no tiene problema en tener gente para llamarte cuando no pagas la cuenta y te manda correo y te llaman, no te llama una operadora automática, te llama una persona. Cuando se trata de atender tu reclamo, tienes que hacerlo a través de una máquina, algo automatizado. Aquí es lo mismo. Cuando se instala el cable es porque hay un cliente que lo paga. El cliente dejó, se cambió de compañía, dejó de pagar. Bueno, la empresa es puro costo sacando. Entonces, mira, las empresas no funcionan por buena voluntad, funcionan por presión, por sanciones. Y cuando las sanciones son importantes, las empresas se mueven. Cuando son marginales, las empresas prefieren pagar las multas a cambiar su comportamiento. Bueno, en el caso de las empresas de telecomunicaciones, que una vergüenza, es una vergüenza, porque de lo que estamos hablando es que nos falta un reglamento para poder sancionarlo, porque ellos perfectamente podrían hacerlo simplemente por buen servicio y por buena vecindad. O sea, una empresa del siglo XXI tiene que entender que su obligación no es solamente con su accionista, también es con su entorno, con la comunidad.
Ya, lo que pasa
es
que en este caso,
que hace la empresa de telefonía es una vergüenza. Pero bueno, como se comportan, necesitamos este reglamento.
Y el reglamento no está,
la pega y presionarlo.
Y hoy día no está, claro. Entonces, cuando uno no hace la pega, tiene que venir la sanción, y en este caso es imposible tampoco, porque no está el reglamento y no funciona de esa manera. La última, gobernador, sí que tiene una reunión, hemos visto también algunos postes, ¿no?, que están en desuso o que están muy viejos. ¿Eso tampoco se le puede obligar a la empresa a un recambio? ¿Lo establece la ley?
O sea, cuando hay un poste que está en mal estado, o que está chueco, etcétera, obviamente le tienen que retirarlo. Mira, sí, el problema de las empresas eléctricas en general y de Enel en particular es que el déficit se nota en tiempos de normalidad. Te voy a dar un dato. Nosotros tenemos proyectos del gobierno de Santiago que llevan meses, o sea, no un mes, 6 meses, hasta 9 meses pendientes, porque todavía no nos conectan al sistema eléctrico con la con los generadores que correspondan. Estoy hablando de polideportivo en Talagante, un cuartel de la PDI en San Ramón, un cargador eléctrico para buses en Pirque. Y la empresa no da abasto en tiempos de normalidad para hacer algo que es un negocio y que está pidiendo un futuro cliente. Imagínate en tiempos de excepción. O sea, aquí lo que tenemos es una empresa que hace rato está funcionando con lo mínimo estrictamente necesario. Entonces, claro, si hay postes, por ejemplo, en mal estado, tiene que ser cambiado. Tiene que haber una reinversión permanente. No porque te lo denuncie un vecino o un alcalde, porque simplemente es parte del buen servicio. Renovar el material, las redes, los postes, y para qué decirte, el sistema de monitoreo. Sí, el problema que hemos tenido en esta crisis no es solamente la cantidad de árboles que se cayeron y de postes, cosa que es evidente y la gente lo ve. Es la falta de información de la empresa respecto de su red. Cuando dice el gerente general, me tienen que llamar para saber dónde no hay luz, esto te da cuenta, creo yo, de una empresa que está funcionando con prácticas del siglo XX y estamos en pleno siglo XXI.
Me decía usted, gobernador Orrego, cuando partíamos esta entrevista, que le parece una buena noticia que comience el proceso de caducidad de la empresa por parte del gobierno, ¿no? Pero que no es suficiente para dar hoy día solución a esas personas. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Hoy día.
Yo creo que el gobierno hoy día está haciendo lo que se puede con las herramientas que hay. El problema es que para las 60.000 familias, hogares y clientes que no tienen luz todavía a una semana del sistema frontal, eso es un mal, no es un buen consuelo. Yo entiendo a la gente dice, oiga, ¿a mí qué me importa? Esto se debió haber hecho antes, ¿por qué no fiscalizaron antes? Y hay algo de razones en el reclamo también. O sea, este déficit de la empresa está viendo desde hace ya varios años. Claro, no habíamos tenido nunca un episodio tan grave como este.
Claro.
Pero aquí hay un problema estructural de la empresa hace rato. Aquí son capitales italianos. Yo desconozco si los capitales italianos están empezando a quedarse en Chile por mucho tiempo, quieren vender la empresa. Pero lo que está claro es que no están invirtiendo para mejorar el servicio. Y eso quedó en evidencia el día. Así que, insisto, a seguir presionando con la empresa, nosotros como autoridades intermedias, apoyando en todo lo que podemos, puntualizando o visibilizando casos dramáticos, que estamos tratando obviamente que la empresa responda. Y nada, yo creo que lo que ha hecho el gobierno hoy día es elevarle el costo a la empresa de no hacer bien la pega, y me imagino que estarán trayendo cuanta cuadrilla hay en Chile, en Santiago, para efectos de poder ¿cómo se llama? Reponer el servicio eléctrico. La gente hoy día no está pensando en compensaciones, está pensando en la luz. Después que vengan las compensaciones, las multas, las indemnizaciones, pero hoy día lo que la gente quiere es luz. Y eso es lo que la empresa tiene que hacer.
Ya pues, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, conversando a esta mañana con Radio Duna. Gracias, gobernador, mucha suerte para lo que viene,
Buenos días.
7 de la mañana con 37 minutos. Bueno, ahí estaba la conversación con el gobernador Claudio Orrego. Nos vamos a ir a la pausa antes. Viene Milei a Chile, va a estar menos de 24 horas el presidente de la Argentina acá en nuestro país. Va a estar en una actividad de Gasante, filial de la compañía argentina de combustibles. Ahí el mandatario trasandino estará menos de un día, insisto, acá en nuestro país. Y hasta el momento no hay programado una conversación, un diálogo, un encuentro con el presidente Gabriel Boric. La información que se maneja es que efectivamente estará acompañado por algún grupo de empresarios del llamado Grupo de los 8, que corresponde a las 6 cámaras más importantes de la Argentina, y una visita que estará enfocada en sostener encuentros con el sector privado antes que en las reuniones con autoridades, y va a finalizar con una cita, una especie de seminario esta tarde acá en Santiago a eso de las 6 de la tarde, y entiendo después de eso seminario, que es acá en un hotel del sector oriente de la capital. Va a durar 1 hora y media y después de retorno a la Argentina el presidente Javier Milei. Josefina, ¿nos vamos a la pausa?
Vamos a la pausa. Oye, antes solo mencionar que sí, la Policía de Cataluña está activando un gran operativo bautizado como Jaula para tratar de localizar al expresidente catalán Carles Puigdemont. Así que hay un gran operativo. Sabemos que Puigdemont estaba en paradero desconocido tras haber regresado hoy a España, de donde huyó hace casi 7 años, así que probablemente esa noticia la vamos a estar siguiendo con atención.
Bueno, antes de la pausa aprovecho de contarte que Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Conoce más en bhp.com/mundo mejor. Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar y el de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. ¿Revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. En Clínica Santa María, especialistas en ti. Pausa, al regreso está con nosotros Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Leslie Ayala y Paula Catena, acá en Duna en Punto.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelente resultado.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Si quieres mi chiquitito más lindo que el sol, el regalón de la mamá, el más rico del mundo mundial. Sí, tú
eres experta en regalonearlo. Nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
A las mentes pequeñas les interesa lo extraordinario. A las grandes mentes, lo cotidiano.
En Duna, el matemático, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Uno de los mayores retos para la economía circular es la adecuada clasificación de los residuos para su reutilización, una tarea que hasta ahora solo se logra de manera eficiente con métodos manuales, aunque gracias a la robótica esto pronto podría cambiar. Investigadores de la Universidad de Tsinghua, en China, apostaron por desarrollar un robot capaz de clasificar basura imitando el sentido del tacto humano mediante la incorporación de sensores térmicos. Además, han combinado este tipo de sensor con otros para maximizar su eficiencia. En las pruebas realizadas, el robot ha logrado detectar y clasificar residuos comunes como cartones, restos de pan, bolsas y botellas de plástico, cáscaras de naranja o medicamentos caducados, con una precisión de nada menos que un 98,95%. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Hola, perdón, buenos días, estaba concentrado.
Muy concentrado, mirando números ahí.
No, nada.
Mira,
nada.
Estamos con Leslie Ayala y Paula Catena.
Mira, qué mejor. Muy
qué bien. Mejor, ¿no? Qué ¿cómo mejor. Les va?
Hola, buenos días.
¿Sí?
Bien, para la cantidad de minutos que nos dejaron hoy día.
El no me queda grande.
Sí. Yo asumo toda la responsabilidad. Tuvimos
soy inocente.
Una falta de coordinación, la asumo completo, así que me callo. Usted, Paula Catena, con la palabra.
Bueno, vamos a hablar acerca de la situación que hay en la oposición, si bien toda la atención está concentrada en el oficialismo a raíz de las disputas que se han originado por las posiciones, las distintas posiciones que hay respecto a la situación de Venezuela. Lo cierto es que en la derecha también están viviendo sus propias tensiones y tiene que ver con lo que dejó las negociaciones municipales. Ya recordemos que las candidaturas están inscritas y ahora lo que falta y lo que queda por zanjar es que se terminen de aceptar las resoluciones de cada una de estas candidaturas, que ocurre justamente este 8 de agosto, y posteriormente hay un plazo de revisión entre el 10 y el 11 de este mes para publicar estas candidaturas y luego un plazo final de 5 días para ver si es que se deponen o se bajan. Entonces eso es lo que tiene por delante Chile Vamos, al Partido Republicano principalmente, sí, dentro de los plazos, para ver si es que terminan bajando algunas candidaturas. ¿Y por qué esto es importante? Porque recordemos que Chile Vamos y el Partido Republicano no lograron acuerdo en todas las comunas o omitirse en todas las comunas de cara a las elecciones municipales de octubre de este año, y hay 35 comunas hasta ahora, arriba de 30, en que todavía están en competencia. Por lo tanto, se han intensificado las tratativas y las negociaciones para intentar deponer algunas de ellas. Principalmente las tensiones están puestas en las capitales regionales. Yo diría que hay una, sobre todo, que mantiene una fuerte tensión, que tiene que ver con Concepción, que ahí el Partido Republicano tiene a su carta James Argo, y mientras que Chile Vamos, la UDI principalmente, lleva a la hija de la ex senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que es Valentina Pavés.
Pavés Van Rysselberghe, sí.
Sí, y ahí está la mayor tensión. De hecho, los republicanos dicen que ellos no están en negociaciones, no están en conversaciones con Chile Vamos, que ellos ya han cedido mucho y dan como ejemplo, por ejemplo, el hecho de que depusieron su candidato en Viña del Mar, también hicieron Recoleta, ¿no?, en Recoleta, y esa fue bien sentida, ya que era la secretaria general la que era la carta para postular en esa comuna, que por cierto creen ahora que, dado el candidato que quedó, también hubo bastante molestia.
Claro, claro, claro.
Porque no marca tanto los sondeos internos que ellos manejan. Pero en ese contexto han estado las presiones de lado y lado, porque Chile Vamos dice que particularmente la UDI, encabezada ahora por Guillermo Ramírez, plantea que ellos estarían dispuestos a deponer esa candidatura siempre y cuando el Partido Republicano depusiera sus intenciones en la gobernación del Biobío. Pero no hay ánimo en el Partido Republicano para seguir cediendo, dicen ellos, porque ya lo han hecho hasta ahora.
La buena forma de negociar es decir que no están negociando.
Claro, básicamente, pero eso es parte del discurso, y además porque ellos defienden que son un proyecto político distinto a Chile Vamos. De hecho, ayer José Antonio Kast, en este live que tienen, este streaming que tienen, una de las cosas que recalcó fue eso, que ellos son un proyecto político absolutamente distinto, y por lo tanto defienden también esta lógica de llevar candidaturas a gobernadores regionales en básicamente casi todas las regiones del país, además apelando a que existe el criterio de segunda vuelta y por lo tanto no está en riesgo el tema de la dispersión de votos y perder una candidatura o un candidato debido a que está esta segunda vuelta. No así en el caso de las municipalidades, donde no solo en algunas comunas lleva candidatos republicanos, sino que también otro partido de la oposición, que es el Partido Social Cristiano, que también está en estas conversaciones. Ellos ya dieron un paso con bajar esta semana a Aldo Duque de Santiago, despejándole el camino a Mario Desbordes, quien es la carta de Renovación Nacional. Él llegó a inscribirse y se hizo todas estas gestiones. Según él, no se le ofreció nada a cambio. Se habla, eso sí, de un cupo parlamentario quizás para el próximo año, pero lo cierto es que hay que ver qué pasa, porque el tiempo se les acaba a la derecha.
Tiempo.
Están contrarreloj, ya que el plazo fatal vence el 16 de agosto, más o menos, de acuerdo a los cálculos de las fechas que maneja el Servicio Electoral de la Reclamación de las Candidaturas, para finalmente bajar y hacer los últimos ajustes en sus nóminas. Si bien también hay otras zonas que tienen que resolver, por ejemplo, lo que pasa en Puente Alto, pero ahí ya es un problema interno de Chile Vamos, que tiene que ver con el sobrino del senador Manuel José Sandón, que está apostando a ir como independiente.
Ya está inscrito. Es si tienen la posibilidad o no de bajarlo.
Exacto, y ahí están las presiones sobre él. El propio senador Sandón, que en su momento cuestionó la candidatura de Carla Rubilar, ahora está también haciendo gestiones para lograr convencer hacerlo de que deponga sus aspiraciones de competir. Pero esos son los principales nudos que hay que ver si se resuelven. Como les digo, son 35, más de 30 comunas en las que todavía existe disputa a nivel de oposición.
La discusión ese año no es monedas de cambio, ¿no?
Claro, si eso es lo que están apostando. Por ejemplo, el ejemplo más concreto es la UDI, que dice, bueno, nosotros podemos bajar Concepción si tú me bajas al gobernador del Biobío. Y eso no ocurre solo en esa zona, sino que se replica en otras comunas, como por ejemplo Valdivia. También ocurre lo mismo en Antofagasta. Claro,
en Valdivia hay candidato amarillo que también...
Claro, pero los republicanos también llevan ahí una carta, y que por lo mismo también están esas tensiones, y ellos aspiran a que se den señales en estas últimas, en estos últimos días que les quedan para resolver estas candidaturas. Y los emplazamientos no paran, por cierto. Porque ya están empezando a pensar a quién le van a pasar la cuenta.
Es el sí, es
a quién le van a enrostrar finalmente el costo político, si ese es el tema. ¿Quién va a ser el responsable de la derrota?
Arturo Esquella el viernes aquí.
Eso es, finalmente.
Lo decía claramente, sin duda.
Y ese es el temor.
Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Leslie Ayala, vamos al caso audio. ¿Cuántas horas ha estado declarando Luis Hermosilla?
Bueno, fueron dos jornadas de aproximadamente 4 horas cada una, así que podríamos decir que fue, como calificó ayer Juan Pablo Hermosilla, su abogado y hermano, una extensa declaración. Pero se entiende que también extensa en el sentido de que fueron 8 meses en que la Fiscalía mantuvo en reserva esta investigación. De hecho, de sus diligencias, yo diría que la única que hemos podido ver es justamente la declaración de Luis Hermosilla, quien finalmente es uno de los principales imputados del caso audio, porque es una audio, hasta el momento.
Claro.
Partido en varias partes.
No es en plural, dices tú.
Claro, el caso audio, y efectivamente en un ánimo de colaboración, Luis Hermosilla renuncia a su derecho a guardar silencio y entonces enfrenta este interrogatorio de la Fiscalía, que sigue siendo reservado. De hecho, entendemos que solamente tiene copia de esta declaración el Ministerio Público. La defensa no quiso llevarse copia por algún tipo de miedo a ser responsable o culpable o sindicado a una filtración. Entonces seguirá al menos durante un tiempo los dichos de Luis Hermosilla bajo reserva. Ahora, Juan Pablo Hermosilla ayer dijo que estaban satisfechos por haber podido entregar su versión de los hechos. Recordemos que el caso audio parte por esta grabación filtrada por parte que fue primero grabada por Leonarda Villalobo, otra abogada que asesoraba a los hermanos Sauer en este caso Factop, que es el caso de origen de esta investigación, y también lo que pedía ayer Juan Pablo Hermosilla, junto a decir que su hermano puede haber dicho muchas cosas, más no haberlas hecho. Recordemos que en el audio Luis Hermosilla habla de pagar cohechos, de pagar sobornos a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y también de la CMF, esto último ya un poco descartado por las diligencias y por la propia entidad reguladora. Y entendemos también nosotros que la Fiscalía ya está en condiciones de atribuirle a Luis Hermosilla no tan solo responsabilidad en estos delitos de soborno, que habrían sido ejecutados también por su coimputada, que es Leonarda Villalobos, sino que también el de lavado de activos. Y ahí hay un tema que ha generado otras esquirlas. Por ejemplo, el día martes, cuando nos encontramos con la primera jornada de declaración de Luis Hermosilla, resulta que a propósito de lo que él debe haber declarado, es que se cita ese mismo día al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Esto también es muy enredado, porque se empiezan a mezclar acá reportajes de CIPER.
Operación Topógrafo.
Claro, todos estos correos de 2 investigaciones penales, por una parte Luis Hermosilla y por otra parte Operación Topógrafo, como decía Nico, que también tienen a la Corte Suprema en alta tensión. Recordemos que hay una comisión de ética que se constituyó a propósito de estos casos, y mucho se pensaba qué es lo que estaba ocurriendo justamente con esta diligencia de Jean-Pierre Matus. Es decir, si efectivamente el ministro tenía algún tipo de chat que pudiera complicarlo judicialmente con Luis Hermosilla. Sin embargo, lo que trascendió es que no se lo consultó por estos temas, que sería como la arista tráfico de influencias. Claro. Es decir, el poderoso Luis Hermosilla, recordemos que él fue uno de los asesores principales del segundo gobierno de Sebastián Piñera, si tuvo la posibilidad de, por ejemplo, generar contacto o apoyo, como se ha dispuesto en estos reportajes de CIPER, que plantean que acá habían conexiones entre Luis Hermosilla y, por ejemplo, Jean-Pierre Matus, que en esa época que antes de llegar a la Suprema en 2021 era un abogado que finalmente ejercía su profesión como tal y hacía informe en derecho y asesoraba defensa, etcétera. Bueno, a propósito de eso, eso es lo que se le preguntó, entendemos nosotros, por parte del Ministerio Público al ministro Matus. Fue una diligencia que duró no más de 20 minutos y lo que querían saber los fiscales, porque no le preguntaron ni por las gestiones que podría haber hecho Luis Hermosilla para su ascenso a la Suprema, ni tampoco el tema de si existían o no chats entre ellos, sino que más bien cómo se había financiado un informe en derecho que se encargó al penalista alemán, un jurista, Kai Ambos, que fue utilizado para la acusación constitucional del exministro Andrés Chadwick y que obviamente fue costeado por Luis Hermosilla. Los fiscales estaban bastante curiosos de saber cómo se había pagado eso, porque el contacto para llegar a esta eminencia, este jurista alemán, fue justamente el profesor, quien era profesor en esa época, Jean-Pierre Matus. Entonces le preguntan cómo se financió esto, y bueno, él dice, yo hice el contacto, pero en realidad la operativa, es decir, la logística de cómo se paga finalmente el este informe en derecho, bueno, eso todo tiene que ver, yo no tengo idea, y eso es resorte de Luis Hermosilla, ¿ya? Entonces tenemos esta situación que fue finalmente para qué fue citado el ministro Matu, y de hecho bueno, la diligencia no fue más allá de consultas sobre este punto. Eso, me desconcentraron un poco.
Sí, yo todos nos desconcentramos.
Es que entró Matías del Río a dejar un café.
No entendemos nada.
Le mandamos saludos.
No entendemos nada. Le mandamos un saludo, claro. Desde acá.
Ahora habrá que esperar la decisión del Ministerio Público en cuanto a la decisión de formalizar y también la expectativa que hay de si pide o no prisión preventiva. Nosotros entendemos que sí, que el escenario de tener la imputación de delitos de lavado de activos y además el de cohecho, en este caso soborno de un funcionario público, entendemos del Servicio de Impuesto Interno, generaría, por las penas que se arriesgan, un escenario de solicitud de prisión preventiva y no debería ser distinto en el caso de este penalista reputado por lo demás en su época. Y obviamente también la defensa podrá hacer esta levantar estos argumentos, que finalmente Luis Hermosilla puede hablar mucho de coimas en este audio, pero sin embargo dice, él hablaba y más bien no ejecutó estos actos.
Eso es el punto.
Eso es lo que dice la defensa.
Bueno, claro, y sabe también cómo se financió, claro, por ejemplo, la defensa del exministro Chadwick, si tuvo que ir con platas propias de la defensa misma, o si hay alguna sospecha de que esto se podría haber triangulado con dineros también de la causa madre que tiene que ver con facto.
Así es. Leslie Ayala, gracias. Paula Catena, muchas gracias por estar acá. Nicolás.
Buenos días.
Nos vemos mañana. Noticias, acá el 89.7. Después de eso hablemos en off, acá en Duna. Que tengan un buen día.
Nos vemos.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.